QPH Radio. Tu opinión.
Elon Musk y la libertad condicional de prensa. Immanuel Kant decía: Habemut, dich deines eigenes Verstandes zu bedienen, que en español significa: ten la valentía de usar tu propia mente. El filósofo Immanuel Kant se refería a todos nosotros. Ahora estamos en mayo con sus flores, y en este mayo coinciden una serie de aniversarios dignos de ser recordados. Y para mí, este 3 de mayo, en este año 2022, en que la pandemia nos enferma y mata, en que la guerra ocupa las noticias, la radio, la televisión, la prensa y nuestras mentes, este 3 de mayo es de singular importancia. El 3 de mayo fue proclamado Día Mundial de la Libertad de Prensa por la ONU, apoyando a la independencia en el periodismo y recordando el valor de la libertad del periodismo en el mundo. Fue en el año 1991, en la 26ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, en París. Allí se fraguó el germen que llevaría más tarde a la proclamación de este Día Mundial de la Libertad de Prensa. La fecha escogida, el 3 de mayo, se eligió por coincidir con el aniversario de la declaración de Windhoek, una histórica reivindicación elaborada por periodistas africanos en 1991. En la citada declaración de Windhoek, una sesentena de periodistas de diversos medios de comunicación de países africanos, en esta conferencia organizada por la propia UNESCO, en mayo del 91, en Windhoek, Namibia, se elaboró un documento que recogía los principios imprescindibles de la libertad de prensa, la importancia del pluralismo y la independencia de los medios como pilares para una sociedad avanzada, progresista y pacífica. Lo mismo sucede con la libertad de expresión, que se recoge, como todos sabemos, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Comparar la libertad de prensa de un país con otro, el grado de libertad que gozan los periodistas y los medios en 180 países o territorios ha sido el objetivo de la clasificación mundial de la libertad de prensa. Esta clasificación va en una lista y este análisis se basa en la definición de la libertad que elaboraron los Reporteros Sin Fronteras y un panel de expertos. Hicieron esto en el marco de una revisión que hicieron para definir qué era el grado de libertad y dijeron lo siguiente: la libertad de prensa es la posibilidad efectiva para los periodistas como individuos y como colectivo de seleccionar, producir y difundir informaciones en aras del interés general, independientemente de las interferencias políticas, económicas, legales y sociales, y sin menoscabo para su seguridad física y mental. Esto es la definición que se hizo, y con esta definición pusieron manos a la obra. Mientras tanto, alrededor nuestro se desata una campaña propagandística sobre la cual no tenemos ningún control, ni tú ni yo. Estamos sometidos a un bombardeo diario, unilateral, sobre el conflicto de Ucrania. Es igual de qué lado geográfico político estemos. Si vivimos en la Federación Rusa, se elevará a Putin a los altares del nacionalismo panruso de nuevo cuño. Y si vivimos en el llamado Occidente, que incluye, curiosamente, a Japón, Australia, Corea del Sur, Filipinas. Bueno, eso no sé en qué parte será Occidente, pero bueno, este Occidente, si oímos lo que dicen, aquí se nos presenta a Putin como un loco que ataca al heroico comediante elegido presidente en Ucrania para defender, según parece, a Occidente. Antes de la guerra, en Rusia no se puede llamar guerra a esto, sino operación militar especial. Antes de la guerra teníamos que enfrentarnos a mutaciones constantes del virus, del COVID, y también a millares de negacionistas que hablaban de una conspiración mundial. Por cierto, en Alemania, el partido calificado como neonazi y que se presenta como alternativa para Alemania, AfD, era defensor de esa teoría conspirativo-negacionista. Curioso, porque claro, trataban de aprovechar el malestar de la gente por tener que vacunarse y por sus miedos para recoger productos electorales. El caso que salta a la vista es la unilateralidad de informaciones contrarias actualmente a Rusia y sumisas al Pentágono y la Casa Blanca. Cada año, el Día Mundial de la Libertad de Prensa escoge un tema. Y este año, el lema es Periodismo bajo asedio digital y busca centrarse en el impacto que Internet y la era digital tienen en la libertad de expresión, en la seguridad de los periodistas, en el acceso a la información y en la privacidad de todos los implicados. La crisis del corona ha cristalizado a nivel internacional el autoritarismo del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien amenaza de muerte a los periodistas llamándolos hijos de puta si no obedecen su línea política. Dos periodistas filipinos podrán ser condenados a meses de prisión por haber difundido, según él, información falsa relacionada con el COVID-19. Un proceso penal posible gracias a que el Congreso filipino aprobó una ley de esfuerzo colectivo para sanar todos juntos, que es una forma de disciplinar la opinión pública por las buenas o por las represiones. Estas prácticas son características de la democratura establecida en el archipiélago filipino desde que el autoritario presidente tomó las riendas en el 2016. ¿Cómo? Pues las autoridades han negado acreditación a la prensa, acreditación necesaria para cubrir las zonas en donde campeaba la pandemia. Al negárselo, ya no podían tener información, ya no podían establecer un artículo más o menos objetivo. Esto le pasó al sitio web Bulatlap. ¿Por qué? Porque no se le daba la concesión, no se le daba la acreditación, dado que tenían que tener cuidado con los movimientos físicos y los contactos en la época terrible de la pandemia. ¿Y a quién se le concedía? Se le concedía a los medios de comunicación obedientes al gobierno. A inicios de abril del pasado 2020, la represión aumentó. Se obligó a un periodista a pedir disculpas públicamente por haber criticado la inacción del gobierno frente a la crisis del COVID-19. Esta humillación es una práctica que suele aparecer en los regímenes totalitarios. Pero de esto se dice poco o nada en Occidente, porque Filipinas está al lado de Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos está en el número 42 de la lista, pues según Reporteros Sin Fronteras, que es quien ha elaborado esta lista y quien está detrás de todo este impulso de la prensa libre, según Reporteros Sin Fronteras en Estados Unidos, que antaño estaba considerado como modelo en materia de libertad de prensa y de expresión, actualmente, o desde hace tiempo, las vulneraciones a la libertad de información se han multiplicado a un ritmo escalofriante. Después de 4 años de insultos y denigración constante de la prensa y los periodistas por parte del presidente Trump, su sucesor, Joe Biden, ha expresado, según él, claro, el deseo de que Estados Unidos recupere estatutos de modelo de libertad de expresión. Pero aunque esa voluntad se ha traducido en ruedas de prensa periódica de la Casa Blanca y de la Agencia Federal, la veracidad y la transparencia no han sido hasta ahora la norma. El gobierno de Estados Unidos con Biden mantiene la demanda de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. ¿Para qué? Para condenarle ante sus tribunales de justicia por la publicación en el 2010 de documentos clasificados. La pena será de 175 años, según parece. Julian Assange sigue en prisión provisional en el Reino Unido, a donde fue entregado por un presidente mentiroso y corrupto. Una situación que impacta en la posición de ambos países, Estados Unidos e Inglaterra, en la clasificación de la libertad de prensa, puesto que tal tratamiento de periodistas no es precisamente una expresión de libertad. En los últimos años, los periodistas han tenido que trabajar en condiciones peligrosas en Estados Unidos y durante manifestaciones de multitudes ha habido agresiones a los periodistas. Un ambiente de animadversión y agresividad sin precedentes. Recordemos algunos de los mítines que celebraba Trump, donde se insultaba a los reporteros de televisión, etcétera, que estaban en la sala. Reporteros claramente identificados como tales han sido objeto de agresiones físicas deliberadas. Por otra parte, cada vez son más los profesionales que padecen acoso, intimidación y ataques cuando trabajan en el terreno. Esto en Estados Unidos. Uno se pregunta ante algunas cosas, ¿a dónde vamos a parar? Rusia ocupa el lugar 148 entre 180 países. En lugar de aceptar la competencia que acompaña al pluralismo, el Kremlin parece forzar las reglas de la política y amañar a su favor a los medios de comunicación. Ucrania, por su parte, ocupó el puesto 106. Parece más bajo, es decir, mejor que los rusos. Pero hay que tener en cuenta que posiblemente las valoraciones fueron hechas antes de la prohibición de 11 partidos por parte del presidente Zelensky. 11 partidos y también la prohibición de toda una serie de periódicos y radios que no estaban de acuerdo con la línea del presidente. Esto para los que dicen que este señor es un superdemócrata. Incluso el hecho de que la seguridad de Estado de Ucrania haya hecho que se detenga en España pidiendo su extradición a un periodista ucraniano que habita en España desde hace 7 años. ¿Por qué? Acusado de espionaje. Hay que hablar quizá de un nuevo caso Assange, porque este señor lo que hizo era denunciar determinadas irregularidades y corrupciones. En cualquier caso, la situación filipina mencionada antes y en otros países, contrasta evidentemente con la de 3 países nórdicos, Noruega, Dinamarca y Suecia, en los que, al parecer, la libertad de expresión se realiza en todo su esplendor. En la edición del 2022, el procedimiento de los reporteros se ha aplicado en los casos de Rusia, Ucrania y Malí. Una calificación de los territorios y la clasificación se basa en una puntuación atribuida a cada territorio según lo positivo o lo negativo, en una valoración que va del 0 al 100. Un alto grado de libertad de prensa se asocia con una puntuación elevada, el 100. Y lo mismo sucede a la inversa, es decir, menos puntos, menos libertad. Hay un mapa que se puede encontrar en internet de los reporteros sin frontera, y el color verde implica buena situación, el amarillo una situación más bien buena, el naranja claro es una situación problemática y el naranja oscuro situación difícil, y ya el rojo oscuro una situación muy grave. En cualquier caso, la metodología clasificatoria no es exacta en sus apreciaciones y el cuestionario de preguntas permite a los interrogados respuestas arbitrarias sin un contraste científico. Pero es un evidente método muy eficiente para elevar la vigilancia de las libertades individuales frente al poder político. Aunque no funciona, claro, contra el poder de los propietarios de las cadenas y medios informativos. El capitalista más rico del mundo, Elon Musk, o la Max, según se pronuncie, ha comprado la red social Twitter por nada más y nada menos que 44 mil millones de dólares. Según sus declaraciones, que no son las de Reporteros Sin Fronteras, Elon Musk quiere garantizar, dice, la libertad de prensa. Es el mismo Musk, en su cuenta de Twitter, el que dice, la libertad es de expresión es la base de una democracia que funcione. Y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Fin de la cita. Uno se pregunta que si no afecta a toda la humanidad este mensaje, sí a sus más de 85 millones de seguidores que han recibido y consumido el mensaje de Elon Musk. Han consumido su mensaje. Pero la cuestión es que objetivamente así se convierte él en uno de los grandes hermanos del llamado mundo de George Orwell, en el que el gran hermano decide lo bueno, lo malo y lo que hay que hacer. Ya que en este caso, sin ningún complejo ni disimulo, los grandes hermanos expresan su propia opinión e intereses y que llegado el caso, censurará o evitará por medio de una simple orden o amenaza que en sus cadenas se proclamen consignas distintas a sus intereses. Libertad condicional es libertad o permiso que se puede conceder a una persona privada de libertad, un preso, normalmente debido a su buen comportamiento. Y esta libertad condicional afecta solo al cumplimiento de la última parte de la pena a la que fue condenado. Aquí los consumidores de Twitter nos convertimos, o convertiremos, o nos han convertido, en súbditos, en el mejor de los casos, o prisioneros, en el peor caso, prisioneros del gran hermano y propietario. Y esa libertad condicional se concede si el condenado ha observado buena conducta. Buena conducta según el criterio superior, que en este caso será inevitablemente el de señor Musk o de sus empleados y controladores. Esa buena conducta de decir amén a lo que él diga se reconocerá en la expresión de opiniones conformes con el criterio superior. O en caso contrario, se cerrará el calabozo incondicionalmente, sometido a las voluntades expresas de Elon Musk o su representante. Sí, esta es la cuestión. No basta la voluntad de un gran jefe o propietario para garantizar la libertad de prensa. La prensa es para el público y sus libertades y derechos. Si tal poder está en solo un par de manos, no hay garantía colectiva que controle su buen uso, ni siquiera la libertad condicional.
fue tu opinión.